I was just expressing my admiration.
Estaba admirando estoy admirando el trabajo de Douglas y cómo tiene autoridad para traerlos a todos aquí en horario, aunque sea 15 minutos, con 15 minutos de atraso. Ese fue el chiste. Estaba hablando de las diferentes formas de leer la Escritura y quiero decir algo más al respecto y algunas de las lecciones que podemos tomar al mirar a todo este tema de la demografía cristiana. He mencionado, mencioné los libros que Lutero no le gustaba de la Biblia. Permítame desafiarlos. Piensen, por ejemplo, en que tienen que encontrar un pasaje de la Escritura que les ayude a encontrar o a presentar la fe cristiana a la gente sin fe. Elijan un capítulo, tal vez, que pueda ser atractivo para los musulmanes, por ejemplo. Podrían tomar las Beatitudes, el Sermón de la Montaña, algunos pasajes místicos como el Evangelio de Juan. Les doy un ejemplo, por ejemplo, Martín Lutero. Martín Lutero y la Epístola a Santiago. Si leen Santiago, contiene... Si alguna vez leen Santiago, bueno, no sé si alguien aquí en esta audiencia lee Santiago, pero hay mucha sabiduría para cómo vivir en el mundo y hay un pasaje al que quiero llamar la atención y Santiago dice, mañana ustedes dicen, iré aquí o allí o a esta ciudad y haré este negocio. Pero tonto, pues tú no sabes si mañana podrás hacer eso. Tu vida es vapor, tu vida es nada. Lo que debieras decir es, si Dios quiere, haré esto y aquello. Bueno, alrededor del mundo, los cristianos usan este pasaje para hablar a los musulmanes, porque es lo que les causa efecto. Porque... dice, si Dios quiere, si hablan con los musulmanes, ellos dirán, Inshallah, la voluntad de Dios. Eso sería encontrar... Inshallah, bueno, pero también eso es una montaña de ahí que sacó él esa broma. Pareciera que este pasaje de Santiago se tradujo de un libro musulmán. Los musulmanes tratan de convertir a los cristianos, pero es entre las relaciones entre budistas. Cristianos y musulmanes saben que la vida es, como dice Santiago, algo que es como un vapor, aun cuando ahora, en estos tiempos, hemos alargado el promedio de vida hasta 100 años. Pero hay países donde en realidad algunas personas solo llegan en algunas sociedades a un promedio de vida de 28 a 38 años. Entonces, para ellos sí, la vida es realmente como un vapor, algo que se evapora. Hay un libro que tiene varios pasajes de... No lo entendí. La Epístola a San... La epístola a Santiago, en esa Biblia que trae pasajes especiales, tiene una introducción por Dalai Lama, que es budista. En realidad, el pasaje de Santiago que yo hablé primero sobre que la vida es como un vapor, en realidad funciona fantásticamente con el budismo.
Know that you are going to die and explore the consequences for your life.
Por ejemplo, otro libro con el que se puede trabajar en las religiones místicas es el libro de Juan, que habla de la preexistencia de la vida y de la vida del más allá. Hay mucho en la Biblia que se puede leer en forma diferente si se puede leer desde un aspecto diferente del que nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura. Voy a sugerir algunas áreas de iglesias que pueden ser sorprendentes si ustedes vienen de una iglesia tradicional. No estoy sugiriendo una versión diferente del sur del mundo, pero tal vez sea diferente a lo que nosotros trabajamos aquí en los Estados Unidos. Un ejemplo es, me encanta mirar a las iglesias que están creciendo tanto en África. ¿Qué debemos aprender de ellos? Y una cosa es aceptar y entender la realidad de la sanación y tomarlo seriamente, verdaderamente, la sanidad en términos completos de cuerpo, alma, mente, espíritu y sociedad. La otra cosa que tiene relación con eso es hay que abandonar las divisiones tradicionales conocidas nuestras, las facciones que tenemos entre nuestras naciones y denominaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos a menudo tenemos divisiones entre dos teorías. Una es la teología de la liberación, trabajando sobre el tema de la injusticia social, tratando de derribar a los poderosos. Por el otro lado tienen la idea de la liberación, la lucha espiritual, atar el diablo, expulsar el diablo. Entonces, en algunas iglesias, esas dos teorías o corrientes teológicas son una sola y no pueden funcionar por separada. Entonces funciona como una cosa entera. Les doy un ejemplo, una historia verdadera. Quiero que una iglesia en Uganda, centro de África, en un culto especial, una mujer quiere informar de que ella estaba enferma y que había sido curada milagrosamente durante el culto. Entonces ella testificó, entonces alguien levantó la mano y dijo, yo también quiero testificar. Y eso siguió y siguió y siguió y cada uno quiere contar su historia hasta que el diácono empezó a mirar el reloj y se dio cuenta de que más vale hago algo. Entonces dijo, no más testimonios personales. Alguien que quiere, entonces dijo, el que se curó de esto, por favor, levante la mano. Entonces contó 16, entonces pidió que bajaran la mano. ¿Qué tipo de iglesia es esa? Una iglesia católica romana. Y el milagro ocurrió durante la imposición del sacramento de la imposición de mano. Si le pregunten, si le preguntan a un anglicano si es católico, evangélico y carismático, va a decir sí. Así es una forma de entender la religión en África. Por favor, entonces tomen la sanación como algo muy, muy importante y tómenlo en forma seria. Si la iglesia no lo toma en forma seria, hay mucha gente que de otras tradiciones las tomará en serio. Entonces, no estarán dando a la fe cristiana toda la dimensión que tiene. Creo que la sanidad o sanación es un concepto que nace de la lucha contra lo malo. Hay una iglesia en los Estados Unidos que es la Iglesia Adventista, una iglesia firme, más o menos. Aparece un adventista que va a Sudáfrica a visitar una iglesia adventista y llega a un lugar muy peligroso y pobre, donde hay cientos de personas en un pequeño edificio. Y entonces la gente se sorprendió de ver a un blanco norteamericano ahí en África. Y le pregunta, ¿quién es usted? Oh, pastor. Un pastor ordenado. Ah, esto es fantástico. Entonces se corre la voz. El predicador dice, tengo al pastor Smith, vino desde los Estados Unidos para vernos. Le voy a pedir a él que él lleve adelante los exorcismos de esta noche. Fíjense que esta es una situación demasiado seria y muy común en algunas de las iglesias. Entonces, exorcismo y la lucha espiritual es muy seria. Y algunos no creen en esto, pero la Iglesia Católica en Zambia, en África, ha documentado la brujería. Los que hicieron el documento de la brujería no creen en la brujería, pero finalmente tuvieron que hacer un documento que habló sobre ese tema. Porque hay acusaciones falsas de brujería y la gente va al pastor o al obispo para trabajar ese tema. Entonces, por favor, tomen la noción de la sanidad en forma seria. ¿Qué significa la sanidad aquí en los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir? ¿Que las iglesias aquí en Indiana necesitan tener cultos de exorcismo y de guerra espiritual? Bueno, no. Pero sugiero que algunas iglesias han dejado fuera de la agenda y es la noción de la sanidad. La sanidad del cuerpo, el alma, la mente y la sociedad. Hay algunos comentarios interesantes que se puede. Si toman referencias de la Biblia sobre la sanidad, encontrarán en el Nuevo Testamento suficiente. Sugiero que hay muchas áreas en que nosotros trabajamos en la sanidad y que nosotros llamamos terapia, un concepto de concepto religioso que está combinado con la sanidad secular. Este punto, la sanidad. El otro es la coexistencia con otras religiones. Debo admitir que en los últimos años me pone más nervioso la palabra misión, porque la palabra misión está tan cercanamente asociada, donde el 82% de los cristianos vivían en Norteamérica y Europa y enviaban el cristianismo alrededor del mundo. Misio significa envío. Me gusta lo que dicen los musulmanes. Ellos dicen dawa, que quiere decir llamar para adentro, incorporarlos en vez de enviarlos. Los cristianos creemos en la Gran Comisión. ¿Qué significa cuando un gran número de cristianos en el mundo, un grupo de cristianos minoritario, tal vez un 3, un 5, un 10%, y viven nerviosamente en una comunidad mayoritaria que es antirreligiosa, tal vez comunista como China, una sociedad como Nigeria, donde el 45% es cristiano y 55% es musulmano. ¿Significa que podemos predicar simplemente que no vamos a ser hacer efectiva la Gran Comisión? Tomamos el Evangelio y se lo traemos al budista y al musulmán en forma intencional, o simplemente vivimos nuestra fe cristiana hasta que los que no son cristianos nos ven y nos preguntan qué es lo que nos pasa a nosotros, y ahí aprovechamos para dar testimonio. Sugiero que esta es una de las formas que muchos cristianos están de acuerdo. Estamos ahora de vuelta a la historia aquí en los Estados Unidos en los años 1950, donde no hubo separación entre Estado e Iglesia. Y ahora preguntamos, ¿qué significa que los cristianos vivan en un lugar donde no hay cristianos, como en China, uno de los lugares más importantes del mundo? Los cristianos serán 70 millones en la China cuando hay millones, billones de gentes en China. ¿Tienen ellos la obligación de hacer misión diaria? ¿Tienen la obligación de sobrevivir? No se olviden que es el quinto. Esta es la quinta ola, o el quinto intento de convertir a China en el cristianismo. Hay un erudito, John Allen, que escribió un libro sobre el futuro de la Iglesia Católica. Y les ruego que, ahora no me acuerdo del título, pero hace comentarios acerca de el futuro de la Iglesia Católica que se aplica a todas las denominaciones.
Incluye también. Tiene 10 cambios grandes. Hay un pasaje que a mí me gusta, en el cual dice que tradicionalmente los católicos decían que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Sí, todo eso es cierto, pero si yo me imaginara una Iglesia en el año 2050, yo me la imaginaría también como global, no comprometida, pentecostal y extrovertida. Y está hablando de la Iglesia Católica Romana. Y yo solo quiero mirar esta palabra pentecostal. Pentecostal, carismático, puede tener varios significados. Puede significar específicamente las denominaciones pentecostales, como las Asambleas de Dios, pero también representa un estilo de adoración que es el que más éxito tiene y está teniendo más crecimiento actualmente en el cristianismo. Y si hay una fuerza sencilla, revolucionaria, en el cristianismo hoy en día es ese estilo de adoración. Así que todas las iglesias cristianas tienen que prestarle atención a esto. No solo todos los cristianos, sino también los musulmanes en otras partes del mundo también le están prestando atención a este fenómeno. En Nigeria, por ejemplo, hay comunidades musulmanes que han desarrollado estilos de adoración pentecostales para que más musulmanes no se vayan del islamismo. ¿Están listos para un pentecostales islámicos? Hay que prestarle atención a la teología del Espíritu, en la cual a menudo ocupa un papel bastante menor en la teología. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? ¿Cuándo terminó la edad de los milagros del Nuevo Testamento? ¿Terminan nuestros Nuevos Testamentos con una garantía que dicen que todas estas promesas se acabarán en cierto año? Si alguien hoy en día alega ser profeta, ¿cómo sabemos? ¿Cómo determinamos? Andrew Walls, un gran erudito, dice que los asuntos más importantes, los temas candentes más importantes en África hoy en día se parecen a los que enfrentaron a la Iglesia del Nuevo Testamento. Así que hay personas que alegan ser profetas. ¿Cómo verificamos esa? También hay otros que verificamos las sanaciones. ¿Es una opción para las iglesias sencillamente abstenerse de estos dones espirituales? En muchas partes del mundo donde está creciendo el cristianismo, lo que tenemos es un mercado extremo para los compradores. Hay muchas denominaciones que están ofreciendo sus dotes y muchos permanecen fieles a sus antiguas denominaciones, pero también enfrentan iglesias enormemente poderosas. Iglesias carismáticas y pentecostales. Esto está transformando a las denominaciones en todo el mundo. Si alguna vez usted va a África, a partes de Asia Oriental, una de las formas del cristianismo que usted verá como más activa es la cruzada. No en un sentido militar, sino en el sentido de un gran reavivamiento religioso. Verán en Nigeria, por ejemplo, regularmente reuniones con 1, 2, 3 millones de personas presentes. Estas son reuniones cruzadas de milagros. A menudo ocurren cosas que a nosotros nos cuesta entender. Es la idea de vigilias que duran toda la noche, una antigua costumbre de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia litúrgica como los episcopales, los católicos, los luteranos, hacen con este tipo de conducta? Aunque no quiero usar esa palabra. ¿Qué hacemos con esto? ¿Tienen todas las iglesias que pentecostalizarse? Una vez oí un comentario que cito con un poco de nerviosismo, pero lo oí del líder de una denominación del África Occidental, que no voy a mencionar, que estaba esperando la visita de algunos miembros americanos de esta misma denominación. Y juro que ese hombre dijo, esta es una cita directa, díganle a la gente que no hagan exorcismos mientras están los cristianos norteamericanos aquí, porque se asustan con eso. Los blancos se asustan. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo cualquier reacción deben tener los cristianos de las iglesias principales y litúrgicos? Tendremos problemas de sanación, de guerra espiritual, y también otra cosa que también es inquietante, el evangelio de la prosperidad. No lo podemos dejar de observar en el cristianismo mundial. Ustedes conocen la idea de del evangelio de la prosperidad. Si nosotros le damos a Dios, ellos nos darán éxito y prosperidad. Esta no es la única tipo de iglesia que está creciendo, pero muchas denominaciones que están teniendo éxito en África y Asia Oriental son de este tipo. Las acusaciones contra estas iglesias son dos obvias. En primer lugar, vemos los televangelistas que tienen mucho éxito y nos damos cuenta que Elmer Gantry quizás fue americano, pero hay muchos parecidos a él en África y Asia. Son predicadores que manejan un Rolls Royce. En un idioma centroamericano, africano, estos pertenecen a la tribu de los Wabenses, o sea, tienen un Mercedes-Benz 600 SL. ¿Son cristianas estas iglesias? ¿Es una forma de cristianismo que en realidad amenaza la fe en sí? Yo pasé mucho tiempo analizando el uso de la Biblia en estas iglesias y tengo muchos ejemplos que doy. Sin embargo, hay pasajes que uno ve usado mal. Malaquías 3 y los pasajes que tienen que ver con tú das tu diezmo a Dios y yo derramaré bendiciones tan grandes y que no podrás construir almacenes para guardarlo todo. Y otra cosa que me desagrada mucho es Tercera de Juan 2. Es el comienzo de una epístola en la cual Juan le dice, les deseo salud, prosperidad y salvación. Y algunos dicen que esto es el mensaje central del cristianismo. No solo tiene que ver con salvación, sino también tiene que ver con salud y prosperidad. Si ustedes quieren ver esto en acción, miren a una de las grandes predicadores multinacionales, Ashimolowo, que está en Londres, basado en Londres. Es un nigeriano que fue a Londres en los años 90 y construyó una iglesia muy exitosa en Londres, la cual está en el proceso de construir la iglesia más grande, nueva en Londres desde el año 1851. Tiene lugar para más personas que la abadía de Westminster. El Ashimolowo sugirió a la iglesia anglicana que ellos tienen muchas iglesias grandes, pero no tienen creyentes, y entonces él pidió que usar las iglesias anglicanas, que son grandes, pero están vacías. Los anglicanos no aceptaron, pero no hay duda de que Molowo tiene una mega iglesia muy grande. Las cuatro mega iglesias más importantes y grandes de Inglaterra tienen pastores africanos. Si uno ve el mensaje espiritual que es enseñado en estas iglesias, está orientado tanto hacia la prosperidad. Predican que hay que dar los diezmos a Dios. Y si uno hace eso, uno recibirá riqueza y prosperidad. Yo puedo predicar esto honestamente desde ambos puntos de vista. Lo puedo presentar como que esto es una perversión horrible del cristianismo, pero también puedo ver iglesias que combinan este mensaje con un mensaje cristiano más auténtico. Pero una cosa que les digo es que si ustedes quieren enseñarle a sus estudiantes sobre la realidad de los estudiantes del cristianismo hoy en día, y si no están hablando sobre el dilema de la prosperidad, entonces están omitiendo una gran parte de la historia. Por ejemplo, a veces me han preguntado sobre este asunto de la prosperidad y la persona que me presenta ha comenzado con una oración y vamos a orar por el Dr. Jenkins para que tenga un viaje sin peligro. Y entonces preguntan si uno creía que esta oración tendría efecto. Entonces, si uno dice que sí, bueno, entonces ¿por qué no crees en la prosperidad? Si uno dice que no, entonces es vacía, no tiene fe en la oración.
Yo también puedo mirar a muchas iglesias africanas de la prosperidad que enseñan que Dios te premiará y que tú le das a Dios, Él te dará un premio. Sin embargo, esto no es un milagro. Esto, la persona asistirá a sesiones en la iglesia para evitar el pecado de la deuda. Les enseñaremos sobre ahorrar y cómo pasar a ser próspero a través de estos métodos. Dios los apoyará a través de todo esto, pero también habrá la conducta también será importante. Entonces, estoy en un público que duda sobre el valor de las obras, buenas obras, pero una vez más les digo que si no están enseñando sobre la sanación, si no están enseñando sobre la prosperidad, están dejando fuera una gran parte de la realidad actual y no están tomando en cuenta de las cosas que atraen a personas a la iglesia. Estaba hablando sobre los menonitas en Etiopía y preguntan, ¿por qué estamos creciendo tanto? Bueno, porque estamos haciendo exorcismos y sanaciones. Bueno, ¿no hacen los menonitas esto en el país de ustedes? No, generalmente no. Una vez más, vemos esto muy fuertemente en himnos. Por ejemplo, si ustedes miran a la tradición floreciente de himnos africanos y los grandes himnólogos, yo me cometí un error terrible. Estos no son himnólogos, escritores, sino compositores orales. Hace poco, un erudito anglicano fue a Sudán y quería escribir los himnos orales de la Iglesia de Sudán. Ah, y el obispo anglicano dijeron, esto es un proyecto magnífico. Pensamos que hay 16,000 himnos que deben ser escritos. Se puede argumentar que el escritor más exitoso de himnos en África es Mahuakuma, que ella no escribe, ella compone verbalmente, y tantos himnos tienen que ver con la sanación. Presentan a Cristo como el sanador. Uno de mis favoritos, por cierto, es hay muchas iglesias occidentales que no están de acuerdo con pasajes sexistas o violentos en los himnos. Así que quería darles un ejemplo de un himno contemporáneo que no tiene estos efectos. Este es uno de los himnos de esta mujer que, si Satanás nos molesta, tú, Jesucristo, eres el león de las pampas. Arrancarás las entrañas de Satanás. Vamos a ver si el comité de adoración aceptará esto.
Hay otro himno que quiero citar de Sudáfrica. Es Jesucristo el Salvador, tú eres Cristo el Liberador. Tú morirás, tú serás pecado, tú serás mágico, tú vencerás al mal, la brujería, tú eres el nuestro Redentor. Fue compuesto en el siglo XX. algunas de estas ideas. Me estoy odiando a ustedes. Una de las cosas que quiero traer es la culpabilidad. Nosotros aquí en el oeste sabemos que nosotros sufrimos por nuestro pecado, por nuestras faltas. Leo un pasaje como Ezequiel 18 que dice, Dios dice, has oído este proverbio antiguo. Pero les digo que el proverbio que estoy citando el proverbio que está mencionando es que los niños van a sufrir los pecados de los padres, pero el profeta dice no, ustedes van a sufrir por sus propios pecados. No lean esto en África, que cree en la culpa hereditaria, en las maldiciones hereditarias. Lean esto en India, por ejemplo. Tenemos un problema básico cuando en el oeste nosotros leemos la Biblia. Ha formado para nosotros la atmósfera donde nosotros podemos apreciar la sorpresa, el elemento sorpresa, y donde traemos radicalizaciones alrededor del mundo. Es importante que aprendamos a leer la Biblia sin los ojos del oeste, así la forma en que lo leemos nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos hay en India? Hay 34 millones, dice, o 40 millones. Es una proporción muy pequeña del punto 1.000 millones. Sin embargo, 40 millones en India. Imagínense que son cristianos en India y leen estas palabras, donde Ezequiel dice que tú no eres culpable ni castigado por los pecados de tus padres. Entonces, trabaja en ese tema en la India, donde hay castas y donde tú eres alguien menor a otras castas y ya estás destinado a esto. Así que, también podemos traer esta idea a los Estados Unidos y a la época de los esclavos, con toda la violencia que hubo, donde muchos esclavos vivieron el castigo de ser esclavos porque sus padres fueron esclavos. ¿Cómo trabajamos este texto de Ezequiel? Cuando vemos que la Biblia dice que no somos culpables de los pecados de nuestros padres, sin embargo, en la sociedad vivimos la culpabilidad de los demás.
That Jesus was a big-hearted, generous guy.
¿Quién fue Jesús para los fariseos?
Now imagine reading that in what is historically a normal society.
¿Cómo leemos estos pasajes de Jesús en todas partes del mundo cuando uno es importante por lo que come en una sociedad? Está haciendo referencia a la historia cuando Jesús comió con un fariseo. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Samaria. No es solamente interesante, es un pasaje muy profundo en la Biblia. Y leemos que es inteligente, teológicamente interesante lo que Jesús hace en ese comentario con la mujer. ¿Qué está haciendo la mujer samaritana? ¿Qué está haciendo la mujer samaritana? Ella está violando a su propia ley comunitaria al entablar conversación con alguien que es judío y por eso podía ser matada a pedradas. Nosotros hemos perdido la visión de poder leer la Biblia desde lo radical, con todo lo que eso implica. Si quieren elegir la mejor porción de la Escritura, eligen el Salmo 23. ¿Qué es el Salmo 23? ¿De qué trata? Sabemos. Es un salmo funerario. En Gran Bretaña se usa para las bodas, no pregunten. África, ellos saben lo que es porque es una canción política. ¿Por qué es un salmo político? Imagínense que viven en una sociedad que es agricultural, donde los gobernadores usan el lenguaje de la agricultura. So Robert Mugabe en Zimbabue le dice a la gente: yo soy vuestro pastor. ¿Y qué dice el cristiano? No. El Señor es mi pastor. Paréntesis. Usted no. Si usted quiere una traducción musulmana sobre eso del Salmo 23, sería Allahu Akbar. Lo que el mundo me ofrece no importa, Dios es más grande. Estoy leyendo un libro sobre la Biblia en otras culturas y me transforma la forma de leer la Biblia desde otras culturas.
I have some Korean commentaries.
Tengo comentarios coreanos sobre el Salmo 23, que van directamente a las analogías del Valle de Sombra de Muerte y van a pensar que es la ocupación japonesa en los años del imperio japonés y relacionan cada parte del Salmo 23 con esa opresión de Japón sobre Corea. Terminaré mi presentación en pocos minutos y después tendremos preguntas y discusiones, pero quiero terminar contándoles una historia verdadera, la revisión de uno de mis libros que ha sido magnífica, la revisión sobre el cristianismo. Hay muchas revisiones sobre mis libros, incluso del New York Times, y dicen, está muy bien el libro, y el editor la revisión del libro fue muy buena, pero el editor pidió que lo hiciera un poco más difícil porque se trataba del crecimiento de la fe cristiana. Una mujer episcopal que leyó uno de mis libros y que se sintió impactada por mis comentarios y dijo algo muy interesante. Dice, usted describe el surgimiento del nuevo cristianismo y qué apostólico y qué apasionado que es, qué parecido a la iglesia primitiva, qué excitante. Dígame, como americanos, como cristianos, como episcopales, ¿qué podemos hacer nosotros para frenar esto? Y pensé que fue la mejor revisión porque ella entendió y el asunto fue que era un mensaje radical, una historia radical y ella lo entendió. Y tal vez lo más importante, yo vivo desde este
demographic shift, this global shift is not that it's, you know, a return to some earlier age. It's obviously,
yo creo que todo este cambio demográfico no es volver a la iglesia primitiva, sino descubrir el cristianismo que está funcionando, que comienza la demografía, pero que está dirigiéndose a cambios en la teología, en la lectura de la Biblia y en la enseñanza. Y creo que en los próximos 20 o 30 años vamos a ver cambios muy profundos. Les agradezco mucho por todo esto y ahora tenemos preguntas. Gracias, doctor. Era exactamente lo que queríamos escuchar. Así quiero pedirles a aquellos que tienen preguntas o comentarios, vengan a los micrófonos que están acá adelante. Podemos tener un poco de discusión. Por favor, no sean tímidos. Lo que conté sobre la mujer episcopal es verdaderamente cierto. Jim Veltz, del Seminario Concordia San Luis. Tengo dos preguntas. Muchas gracias por esta amplia información para entender la hermenéutica de nuestro mundo hoy. Primera pregunta. Al principio nos dio algunos datos sobre el crecimiento, la población, crecimiento, Kenia, Uganda, Tanzania, en 1978 millones de personas y ahora 250 millones se proyectan para los próximos años. Me pregunto, ¿qué tan serias son esto? ¿Qué tan serios son estos datos? Estoy asumiendo que no hay grandes inundaciones o enfermedades, que el SIDA no va a diezmar la gente. Estamos asumiendo un montón de cosas que no sabemos si son ciertas para poder decir que esos números son verdaderamente ciertos o tal vez lo que puede suceder como en el siglo XIX en Irlanda, que hubo inmigración. No podemos decir que el mundo no va a crecer, pero podemos decir que va a haber inmigraciones. La segunda pregunta es, más específicamente con la hermenéutica, me gustó mucho lo que usted dijo sobre la Biblia siendo transparente a las realidades en el mundo. Me pregunto qué pasa cuando los africanos leen la Biblia, cuando el Nuevo Testamento problematiza una lectura transparente. Entonces estoy pensando en 1 Corintios 9, donde Pablo dice que él no está interesado. Quiere decir que en presentar la Biblia solamente para las cuestiones de esta vida. Cuando se trata el Nuevo Testamento, la pregunta es cómo podemos hacer transparente el Nuevo Testamento. Voy a decir dos cosas. Primero, es la inmigración. Es importante. Veo mucho de esto. En lugar de proyectar los números, pero los datos que estoy dando en realidad son del presente. Voy desde el 1900 en Etiopía. Cuando en 1950 proyectaron tanta gente para Etiopía, pensaron que estaban exagerando y sin embargo ese número se cumplió. Otro problema que sí sabemos es el tema de la urbanización.
on farmland as independent farmers, they move to cities. Here's a thought.
Sabemos que hay mucha gente que se ha mudado de los campos, de las granjas a las ciudades. Entonces estamos viviendo una urbanización de la gente o del mundo en forma que nunca antes se había visto. Las ciudades en África están creciendo mucho más de lo que han crecido las ciudades en Europa. Así que tendremos mega ciudades con 20 o 25 millones de habitantes, y eso tiene consecuencias religiosas, pastorales, porque lo que sucede es que la gente sobrevivirá solamente por la ayuda que tendrá de su propia comunidad, no del gobierno, pero sobre todo por la comunidad religiosa. La comunidad religiosa proveerá educación, bienestar, y históricamente esto significa que están dando estas cosas a los creyentes. Sean cristianos o musulmanes, los que cuidan a sus comunidades son los grupos más fundamentalistas. Uso esta palabra con precaución. ¿Dónde estarán las ciudades grandes en el 2025 y cómo haremos la misión? Nosotros sabemos cómo serán estas ciudades. Dar el Salaam en Tanzania será una ciudad muy grande en 2050, donde la gente sobrevivirá solamente de los servicios que reciban de la iglesia, de las comunidades religiosas. El gobierno no se los podrá dar. La iglesia luterana de Tanzania crece tan rápidamente y sobrevivirá la misión de servicio que tiene. Sugiero que no hay una... Está yendo ahora a la segunda pregunta. Sugiero que no hay una lectura radical de la Escritura siempre, pero hay muchos pasajes de la Escritura que nos traen verdad en términos del debate que tenemos. Y tenemos que aprender a tomar en forma muy seria el mensaje religioso. Esta líder pentecostal africana, le preguntaron, ¿crees en la Biblia? Ella dijo, por supuesto. ¿Nos dice la Biblia entonces que la mujer no debe predicar? Y ella dice, sí. La Biblia dice, entonces, ¿cómo usted reconoce que usted puede ser líder de la iglesia? Bueno, yo también. Yo creo en la escritura, pero también creo en la continua inspiración de las escrituras. Esta es una forma de explicar por qué las iglesias pentecostales tienen tanto éxito. Un profesor de Concordia Fort Wayne. Le doy gracias y aprecio sus pensamientos. Mucho tiene que ver con la demografía, pero también sobre la visión del mundo fuera del oeste. Una de las cosas que nosotros hemos exportado es la visión del mundo. ¿Usted ve cosas como creer en la guerra espiritual, en sanidades? ¿Continúa esto siendo una característica de las masas alrededor del mundo?
They want to develop a modern economy, or they want to develop a modern healthcare system.
Otras, las iglesias que el punto de vista que no es del oeste traerá cierta reforma para nosotros. Permítame decirles que la forma de ver el mundo Después del septiembre del 2011, después que se cayeron las torres aquí en Estados Unidos, usted no puede creer la cantidad de libros que se escribieron, basura realmente, que se escribieron interpretando teológicamente o espiritualmente el ataque a las torres en Nueva York.
In this country, and in England, and in the Netherlands, some of the most advanced countries in the world, where there were literal witch hunts.
En los últimos 20 años, en los países de, que llamaremos el primer mundo, en los últimos 20 años ha habido una caza de brujas que aún están en prisión hoy día. Así que cuando estoy viendo que el resto del mundo lee la Biblia en forma diferente, me pregunto qué es lo que están buscando, y están sacando mucha basura aquí entre nosotros en el oeste, pero... Encuentro muy interesante que mucha gente no tiene problema en poner la cientología junto con la religión.
Isaac Newton, el científico, estudiaba la alquimia y el significado del libro de Apocalipsis, y por cierto, también desarrolló algunas teorías de la gravedad en su tiempo libre. Y estas cosas, no hay necesariamente un conflicto entre la cosmovisión científica y la cosmovisión que toma en cuenta lo sobrenatural. Así que ha habido científicos que han creído en lo sobrenatural. Así que yo diría que en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, la economía sucede sin que la gente común entienda cómo funciona. Ellos hacen lo que se les prescribe, y cuando hay problemas, ellos vuelven hacia, confían en lo sobrenatural para explicar lo que ha pasado. Así que no estoy necesariamente convencido de la idea que se oía mucho en los años 60, que cuando todo el mundo tenga energía eléctrica, ya se acabará la religión. Y resulta que yo argumentaría que mientras más urbanización, industrialización, modernización se ha difundido en el mundo, eso no ha acabado con la religión, sino que ha causado el crecimiento de la religión también en sus formas fundamentalistas, porque crea tantas comunidades que no pueden sobrevivir sin fe. Entonces, estoy oyendo su punto, pero no exageraría el poder de la cosmovisión científica, incluso en el oeste. El porcentaje de americanos que creen que los en el evolucionismo solo son el 33%. Y esta cifra obviamente es menor entre los cristianos. Y esto parece contradecir lo que los científicos piensan. Entonces estaba pensando generalmente en el aspecto de la sanación, porque la gente confía en los médicos y no en la sanación. Bueno, usted sabe que yo una vez vi una cifra en 1905, fue el primer año cuando los médicos ayudaban más que hacían daño a los pacientes. Fue un movimiento, un año muy decisivo en la historia de la humanidad. Podría contar muchas anécdotas sobre un médico que asesinó a 25 miembros de la familia real francesa. Vamos a hablar sobre la secularización en el oeste. ¿Quiénes son los profetas de la secularización? Podríamos pensar en Darwin, Freud, también Pasteur, como un ejemplo importante, porque él hace tanto para reducir el miedo religioso en las sanaciones. He encontrado textos en los años 1840 a 1850, cuando los científicos principales de Europa dicen que lo mejor que podemos hacer si hay una epidemia es recitar el Salmo 91. Entonces, la relación entre la religión y la medicina es bien compleja. David Adams, del Seminario de Concordia en San Luis. Muchas gracias por su ponencia tan interesante. Yo sospecho que si tuviéramos esta reunión en Londres y, digamos, en 1775, quizás estaríamos hablando de los nuevos desarrollos en el otro lado del Atlántico y hablaríamos de la transformación del cristianismo en América del Norte y cómo eso afectaría el cristianismo en Europa. Y estaríamos hablando de la influencia del metodismo, de la misma manera como usted habló de la influencia del pentecostalismo. Y probablemente hubiéramos tenido razón en mucho de lo que hubiéramos dicho. Pero lo que no hubiéramos percibido, probablemente, es cómo la corrupción que ya en los años 1780 estaba empezando a afectar el cristianismo europeo, también penetraría el cristianismo americano y causaría la muerte del cristianismo histórico en muchas de las denominaciones protestantes. Mi pregunta, a la luz de eso, es un poco el contrario de la pregunta que hizo la señora episcopal. En otras palabras, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede ser hecho para evitar que sea matado el desarrollo del cristianismo por la corrupción que ha echado a perder el cristianismo en Europa y en Norteamérica? ¿Cómo podemos hacer para que esa corrupción en las iglesias no llegue también a las partes del mundo donde está tanto creciendo la iglesia hoy en día? ¿Cómo podemos darles una inyección, una vacuna contra esa corrupción? Mi respuesta breve a eso es, como usted presenta el asunto, esto no lo podemos hacer nosotros. Sin embargo, yo en realidad tenía una visión histórica diferente, aunque me gustó el ejemplo del siglo XVIII. Yo creo que hay una tendencia universal que las religiones basadas en una escritura tienen van por ciclos. Empiezan con mucho entusiasmo y porque hay líderes carismáticos. Después la religión se vuelve rutinaria y entonces empiezan a entrenar a sus pastores en seminarios y otras cosas terribles. Y entonces dependen más en los grados académicos y la gente se vuelve tibia y no toman tan en serio las escrituras. Sin embargo, siempre y cuando tenemos escrituras, siempre habrá personas que vuelvan a las escrituras y se den cuenta que, un momento, la iglesia actual no es como la Biblia dice. Entonces, una iglesia se vuelve floja y después surge una secta que renueva la iglesia. Y este ciclo describe lo que pasa en estas iglesias, en estas religiones basadas en escrituras, como el cristianismo y el islamismo. Así que mi teoría es que si volviéramos a África dentro de 100 años, ¿cómo serían las iglesias? Bueno, probablemente habrían muchas más iglesias que representando distintos puntos de vista, yo discrepo de usted en algunas cosas. Yo también soy capaz de condenar ciertas tendencias en algunas iglesias, pero yo creo que mirando el cristianismo americano, sí, es verdad que algunas iglesias están en crisis, pero dentro... pero generalmente el cristianismo americano está floreciendo y en la medida que entran nuevos inmigrantes están introduciendo nuevos estratos, nuevas capas de diversidad. Le pido que piense en dos cosas visuales cuando piensan en esto. Cuando yo tengo visitantes de europeos en Pensilvania, yo les digo que lo más sorprendente que van a ver, y les enseño en la ciudad donde está la Universidad de Pensilvania y les enseño iglesias nuevas en ese pueblo. Pero las catedrales son los estacionamientos para los carros. Entonces, la otra cosa que les enseño es que si uno va a una ciudad que tiene iglesias del siglo XIX, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana, y ahora es la iglesia coreana. Esta es la historia del cristianismo americano. Así que yo lo veo que el cristianismo americano se está diversificando, está adaptándose. Hay denominaciones que tienen muchas dificultades, como la Iglesia Unida en Cristo, que ha perdido el 50% de sus miembros en 50 años. La Iglesia Anglicana en Episcopal también ha bajado mucho, pero las Asambleas de Dios ha subido de 500,000 a 2,5 millones en los últimos 40 años. Así que yo uso a veces la teoría de la religión americana sobre los gatos de la calle. Parece que estos gatos están peleando y se van a matar. Y uno vuelve al callejón y ¿qué es lo que uno encuentra? Que hay más gatos salvajes. Otra pregunta. Yo tenía en mente las iglesias principales. Yo no quería implicar que todo el cristianismo estaba muriendo en este país. Entonces, debo interpretar su respuesta como decir que hay un ciclo natural en las iglesias, institucionalmente hablando, y que por eso quizás debemos preocuparnos menos por eso. No debemos estar de luto por la desaparición de algunas instituciones. Debemos abocarnos a crear la iglesia del futuro. Sí, y además todos debemos leer la recensión sobre un libro sobre la historia de los papas de Norman Cowley. Entonces la pregunta era, ¿por qué sobrevive la Iglesia católica a pesar de las muchas crisis que ha tenido? Y lo que respondió es que entonces en otras iglesias los anglicanos producen los metodistas. En el caso de los católicos, cuando surge una nueva secta, e incorporan esta secta en la Iglesia católica. Y entonces él dice que la Iglesia católica reina en gloria y todavía habrá un papa en Roma cuando una persona de Nueva Zelanda vea las ruinas de Londres y de la Iglesia de San Pablo. Se caerán las iglesias en Londres, pero todavía habrá un papa en Roma o quizás en el Congo.
Yo
soy de la Universidad Concordia en Texas. Estamos recaudando fondos para ayudar a una iglesia en Kenia para cavar un pozo. Y una de las explicaciones para esto es que en esa parte de África Oriental, los musulmanes y los cristianos están creciendo y los musulmanes están recibiendo muchos fondos para construir mezquitas, y así que hay una gran competencia por nuevos creyentes entre el cristianismo y el islamismo. Usted comentó que el cristianismo fuera de Europa y América del Norte es un candidato para la religión que más está creciendo hoy en día. Y yo me gustaría oír sus comentarios sobre cómo la iglesia está creciendo en África, Asia y en América Latina, y cómo el islamismo está creciendo y quién va a ganar esta carrera. Yo hubiera podido dedicar una charla entera a este tema, que es muy interesante. Pero solo quiero decir lo siguiente. Si miramos el último siglo, más o menos, el cristianismo, permanecieron como un tercio de toda la población, pero los musulmanes han subido del 12% al 25%. Así que proporcionalmente hay un mayor número de musulmanes en el mundo, y por eso se alega que el islamismo es la religión que más está creciendo. Sin lugar a dudas, es una iglesia muy importante que ha tenido mucho crecimiento. Quiero hacer algunos comentarios sobre eso. Hay algunas zonas en las cuales hay un ambiente muy venenoso en la competencia entre el islamismo y el cristianismo. Entonces va a salir un libro de países en África, en Filipinas, Indonesia, países que están entre el Ecuador y 10 grados norte del Ecuador. Hay violencia entre musulmanes y cristianos en estos países. También hay competencia por recursos, agua. Si hay realidad que se está calentando el planeta, entonces este calentamiento afectará principalmente los países tropicales, donde van a estar viviendo la mayoría de los cristianos y musulmanes. Por eso habrán más luchas y peleas. Históricamente, en África, por ejemplo, los cristianos y los musulmanes se llevaban bastante bien porque usaban formas bastante sincretistas de religión. En el Camerún, por ejemplo, el 50% de la población era 50% musulmana, 50% cristiana y 100% de la religión africana tradicional. Ha habido mucho cambio en los últimos 25 años en la medida que la gente se ha mudado hacia cristianismos más globales y más fundamentalistas, como los pentecostales, y más influencia del cercano Oriente en el islamismo, que tolera menos las tradiciones locales. Llega dinero de Europa para los cristianos, llega dinero del cercano Oriente para los musulmanes, y entonces se construyen nuevas mezquitas al estilo de árabe. Entonces, esta situación es un poquito peligrosa, por ejemplo, en Nigeria. Así que sí, es una preocupación. Me quiero sacar a colación un tema que muchas veces no tomamos en cuenta. Yo hablé sobre los factores demográficos, hablando de poblaciones que están creciendo mucho en África, pero no están estancadas en África. La fertilidad, necesaria para no perder poblaciones tiene que ser 2.1. Pero España tiene un nivel de fertilidad de solo 1.2, así que va a disminuir la población de España. ¿Saben dónde está bajando más el nivel de fertilidad? En el mundo musulmán. En Irán, Túnez, Marruecos, En Irán, en 1800, cada mujer tenía 6 niños, pero ahora solo tiene 1,6 niños. Esta es la caída más grande que ha habido. Entonces, dentro de poco, Irán será un país viejo, estable, tranquilo, secular. Así que, entre tanto, habrá quizás muchos disturbios, pero a la larga este país se volverá bastante más tranquilo. Pero esta división entre un mundo de dos niveles musulmán, una parte secular de poca fertilidad y una parte alta, las tasas más altas de fertilidad son Somalia, Irak, Afganistán, Yemen y otros lugares que los turistas menos visitan. ¿Hay una correlación entre la tasa de fertilidad y la estabilidad? Sin duda, hay dudas que sí. Así que este factor será muy importante en el mundo musulmán en el futuro.
Yo soy Arturo Just de seminario aquí de Fort Wayne.
Me gustaron sus comentarios sobre la sanación y sus observaciones sobre los evangelios. Me parece que presento correctamente a creación. He ido varias veces a África y entiendo esto. Mi pregunta es la siguiente. Con esta gran explosión de pentecostalismo en África, me preguntaba si usted ha visto ejemplos en los cuales la sanación ha sido asociado con la vida sacramental de la Iglesia. Usted sabe, la sanación a través de los sacramentos. La Santa Cena ha sido llamada la medicina de la inmortalidad. Los efectos físicos que tiene la Santa Cena. Tratamos de incluir un exorcismo en nuestro rito bautismal, pero no ganó mucha aceptación. Hay una nota al calce para una unción en el bautismo para ayudar a ungir a los enfermos. Entonces, me gustaría oír sus comentarios sobre ejemplos de iglesias que han asociado la sanación con los sacramentos, especialmente en África o en cualquier otro continente. Sí, principalmente en la tradición católica romana. Usted sabe que Andrew Walls hace un comentario, dice que las dos áreas más explosivas que dividen a las iglesias africanas de los europeos, las sociedades europeas, es la cuestión de los antepasados y la hechicería. Y entonces tomar en serio la idea de la hechicería y de la posesión de los antepasados. Entonces, en la tradición católica encontramos formas de retar a exorcismo, ¿no? Al diablo. Yo digo que vivimos en la edad en la cual más se persiguen a las brujas. La brujería crece más en ciudades y en favelas que en el campo. Así que las iglesias tienen que formular una respuesta a este fenómeno. En la Iglesia Católica tienen que usar exorcismos y símbolos medievales para canalizar estos temores, para ofrecer alternativas para la violencia por la muchedumbre. Me gustaría, no se me ocurren otros ejemplos. Tenemos un comité sobre la sanación y la hechicería de los católicos de Zambia. Lo puede buscar en la internet. Es muy interesante. Pero la idea del exorcismo no es tan mal entendida. Hace algunos años hubo pánico en Gran Bretaña acerca del mito que los pentecostales estaban matando a muchos niños en unas ceremonias. Entonces, esto es lo que los liberales científicos a veces creen en cualquier tontería. Había un experto que decía que creo que están ocurriendo exorcismos en Londres. Ah, pero se supone en cada bautismo católico ocurre un exorcismo. El exorcismo es una tradición fundamental y antiguamente cristiana, pero este experto pensaba que el exorcismo venía de esta película. ¿Podemos hacer una pregunta más? ¿De qué Concordia viene usted? El Seminario Luterano de San Luis. Una cuestión personal. Una cosa que usted hizo fue llevarme al arrepentimiento, lo cual es muy bueno. Es un comentario relacionado con nosotros que enseñamos y pretendemos formar pastores en los seminarios y en los programas de preseminario. Y la parte del arrepentimiento fue que yo creo verdaderamente que a pesar de mis mejores intentos, estoy preparando personas para mi iglesia, porque mi espiritualidad se siente cómoda en un ambiente litúrgico y occidental. Me arrepiento también porque creo que mi espiritualidad no está suficientemente abierta para leer y aprender sobre otras tradiciones de espiritualidad. Así que me pregunto si una parte de nuestro desafío en la formación de los seminarios es hasta qué punto el teólogo pastoral J. Fritz decía: no podemos ayudar al Espíritu, pero podemos bloquear la acción del Espíritu Santo. Entonces, quizás estamos bloqueando la acción del Espíritu Santo al no amplificar nuestras experiencias espirituales, al ver y leer las Escrituras con ojos más atentos. Una parte de nuestra dificultad es que estamos entrenando a gente, a pastores para nuestras iglesias. Entonces yo pregunto, ¿cómo usted puede ayudarnos para que abramos nuestra espiritualidad al siglo XXI y a los cambios demográficos y a la acción del Espíritu Santo en el mundo? Sí. Bueno, es interesante. A mí siempre me parece que para leer con otros ojos, una ayuda es leer historia, no solamente leer lo que está pasando en otros continentes, porque entonces los novelistas y los que escriben ficción a veces entienden el mundo mejor que los teólogos. Yo le debo mucho intelectualmente y culturalmente a Charles Williams, el gran pensador anglicano, amigo de C.S. Lewis, que era el más inteligente de este grupo de intelectuales en Oxford y Cambridge. Y al leer a alguien como Williams, se nos abren los ojos. Pero esto es un dilema que tantas iglesias enfrentan. Por ejemplo, en los años 60 hubo el nacimiento sorprendente del movimiento carismático en la iglesia episcopal y en la iglesia católica, y la gente no supo cómo reaccionar. Usted también dijo algo muy interesante, muy perceptivo, que usted está entrenando personas para su propia iglesia. Esto resulta bien si la iglesia no va a cambiar en los próximos 30 o 40 años. Pero ya hemos visto que las cosas van a cambiar mucho en los Estados Unidos. Va a aumentar el número de latinoamericanos y asiáticos y africanos. Poco después del año 2050, los blancos serán una minoría, los europeos serán una minoría en los Estados Unidos. Entonces habrá en ese momento dos tipos de iglesias. Un grupo de iglesias estará luchando con estos problemas de cultura y tradiciones y se estarán dividiendo. Estas serán las iglesias saludables. Y otro grupo de iglesias fingirán que no está pasando nada, que no está cambiando nada, y no se tratarán de adaptar. Entonces, seguirán al principio que si no lo he visto, no lo hubiera creído con mis propios ojos. Entonces, hay que considerar las iglesias, los cursos de estudios religiosos. Los estudiantes no llegan con ningún tipo de fe necesariamente. Y el profesor no quiere echar a perder la poca fe que ellos tengan. Pero hay muchas oportunidades allá. Yo soy un optimista en cuanto a la Internet, aunque me queje de Wikipedia, pero así oímos otras voces y entonces podemos leer el documento de la Iglesia Católica Zambiana en la Internet. Esto no hubiera sido posible hace 30 años. Así que hay muchas más oportunidades hoy en día. Entonces, solo es cuestión de salir y buscar y mirar. Y es una edad de oro para buscar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el doctor Jenkins nos ha dado un buen, magnífico comienzo a esta conferencia. Y para darle un símbolo de nuestro agradecimiento, les estamos dando una pequeña réplica de la estatua de Lutero en nuestro campus, que fue desvelado en los años 60. La estatua original mide 12 pies. Aquí también hay una descripción de la escultura. Puede llevarse este recordatorio y también un CD. Lutero tiene en su mano el libro de Santiago. Lo que siempre dicen es, tiene su Biblia abierta, pero también está mirando hacia las casas que ocupan los profesores. Muchas gracias, doctor Jenkins. Entonces, regresaremos a la 1:30 para hablar sobre la identidad luterana a la luz de todo lo que hemos escuchado esta mañana. Muchas gracias.